Esta es la llamada de medianoche.
¿Cómo están, amigos oyentes? Gracias por acompañarnos. Seguiremos hoy estudiando la vida de Ezequías, el hombre que puso su esperanza en Dios.
El tema que les vamos a ofrecer se titula Lo peligroso los buenos tiempos.
Es sabido que para el hombre no hay cosa peor que un período de abundancia. Y los creyentes no están exceptuados de esto.
Después de la pausa musical, la voz de Germán nos introducirá en el mensaje. Que tengan una buena recepción.
Amigos, ¿cómo están? Como ya se dijo, el tema de hoy es lo peligroso en los buenos tiempos. Y vamos a comenzar leyendo en 2 Crónicas capítulo 32, los versos 27 al 31, que dice así: Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gión, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y también vamos a leer en Isaías 39, los versículos 1 y 2. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido, y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. La destrucción inesperada de las fuerzas armadas asirias, que hasta entonces se habían considerado invencibles, fue una noticia que se propagó como un reguero de pólvora. Los judíos temerosos de Dios expresaron su agradecimiento y gozo trayendo a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, como nos dice 2 Crónicos 32, 23. Mientras los pueblos paganos, que no conocieron la mano de Dios en la aniquilación de los asirios, colmaron a Ezequías con toda clase de honras y elogios. En breve comentario del cronista: y fue muy engrandecido delante de todas las naciones, deja ya entrever las serpientes venenosas que se escondían detrás de los laureles recibidos. Después de los meses de cerco y la escasez y necesidad que esto conllevó, ahora sobrevino la abundancia para Ezequías y su pueblo. Habiendo él despojado hacía muy poco el templo y su propia casa del oro y de la plata para entregarlo todo a los asirios, empobreciendo así a Jerusalén, ahora tiene que hacer depósitos para almacenar las riquezas y la abundancia repentina de oro, plata y piedras preciosas. Además, fue necesario edificar depósitos para la cantidad de alimentos, establos para los ganados, casas para las muchas personas que ahora venían a Judá. O sea, un milagro económico mucho mayor que el milagro económico que vivió Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Miren lo que dice: y tuvo Ezequías riquezas y gloria. En otro lado dice, Dios le había dado muchas riquezas. Otra referencia dice, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Queridos amigos, después de esta pausa, hablaremos del peligro de las riquezas. Bien, estamos de vuelta con ustedes. Es sabido que para el hombre no hay cosa peor que un periodo de abundancia. Y los creyentes no están exceptuados de esto. En el Salmo 62:11, el rey David nos dio el siguiente sabio consejo: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Y una generación después, Agur oró en Proverbios 37:8. No me des pobreza ni riquezas. Nuestro Señor Jesucristo advirtió repetidas veces acerca del engaño de las riquezas, por ejemplo, en Mateo 13:22. Y el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, verso 6, que la piedad acompañada de contentamiento era una ganancia que valía la pena. Juan Wesley, quien vivió entre 1703 y 1791, habiendo reconocido claramente el peligro del dinero para su vida, él dijo: el dinero nunca se queda conmigo, me quemaría si se quedara. Lo echo de mí lo más rápido posible para que no pueda entrar a mi corazón. Y William MacDonald, quien ha reflexionado y escrito mucho sobre el dinero y las posesiones, opina: la avaricia no es lógica. Nos esforzamos por recibir cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no queremos. Las riquezas pueden traer el pecado del orgullo. Aunque en este punto no es fácil reconstruir el orden histórico de los acontecimientos en la vida de Ezequías, parece ser, sin embargo, que la honra recibida y las riquezas repentinas se le subieron a la cabeza. Pues en 2 Crónicas 32:25 leemos estas importantes palabras: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. ¿Qué razón tenía cierto puritano inglés cuando oró? ¿Soy rico? ¡Qué pronto me enaltezco! ¿Sabes que todo esto son trampas? Por haber tanta corrupción en mí, siendo yo mismo la mayor trampa para mí mismo. Y Carlos Spurgeon lo expresó así con su lenguaje tan gráfico, diciendo: Ezequías gozó de la bendición, pero no se humilló ante el dador. Pensó en el fruto, pero se olvidó del árbol. Bebió de la corriente, pero no pensó en la fuente. Sus campos bebieron el rocío, pero no fue lo suficientemente agradecido al cielo de donde cae el rocío. Robó la madera del altar del amor y la quemó sobre la estatua del orgullo. Veamos cuál es la terapia de Dios, y esto nos interesa muchísimo. ¿Cómo nos trata Dios cuando todos los bienes y bendiciones que recibimos de Él no producen en nosotros una actitud de humildad y agradecimiento? Nuestro Señor tiene un remedio efectivo para poner nuestra cabeza otra vez en su sitio y librarnos de todo orgullo, engreimiento y altivez. Este medicamento es amargo, pero es capaz de curar a fondo y lo encontramos en 2 Crónicas 32:31. Y dice así: Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Cuando las bendiciones y muestras inmerecidas de la gracia de Dios dan lugar a que no demos a Dios la gloria, atribuyéndolas a nuestra fidelidad, obediencia y supuesta madurez espiritual, entonces muchas veces al Señor solo le queda un remedio para llevarnos a una evaluación sana de nuestra persona y a una sobriedad necesaria. ¿Saben qué es? Se retira de nosotros por algún tiempo, de modo que somos entregados a nosotros mismos y a nuestra naturaleza envilecida. Para nosotros no es difícil citar Romanos 7:18 y aceptar la doctrina del Nuevo Testamento sobre nuestra propia corrupción y defenderla incluso. Pero otra cosa es estar profundamente convencidos por propia experiencia de que en nosotros no mora el bien. Si esto realmente fuera así, entonces no podrían extenderse en nuestra propia vida ni tampoco en nuestras iglesias la presunción y la arrogancia. Si en verdad creemos ser algo, no siendo nada, como dice Gálatas 6:3, el Señor tiene que retirarnos su gracia y protección por algún tiempo para que por propia experiencia echemos un vistazo al abismo de nuestra corrupción y reconozcamos, como Ezequías, lo que hay en nuestro corazón.
Qué interesante está este mensaje. Ya quiero escuchar la segunda parte. Los invito a compartirla con nosotros en el próximo programa.
Gracias por acompañarnos. Si desean hacer una pregunta o comentario, pueden dirigirse a la dirección que les ofreceremos a continuación.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamado de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.